¿No es increíble este testimonio? Vamos a celebrarlos. ¿Cómo están? Me siento tan honrado de saber lo que Dios está haciendo en la vida de Carly y Jordan. Estoy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes y a los que están en diferentes campos y a los que están mirando en línea. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, soy uno de los pastores de uno de los nuevos lugares de Fishers. Buenos días a todos en Fishers. Estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Como ya se nos ha recordado, en otoño comenzamos hace 2 años comenzamos este trayecto, este viaje de que se llama Despertar, donde Dios nos invita a trabajar. Y quiero celebrar con ustedes, porque es por la generosidad de ustedes en enero, que hemos lanzado el campo de Fishers con 1,000 personas. ¿No es increíble? Es sorprendente. Y en cada semana, a causa de ustedes, vemos vidas cambiadas, vemos tantísimas vidas, testimonios, así como la de Jordan y Carly. Quiero agradecerlos, pero quiero comenzar diciendo que me encanta ser parte de esta iglesia. Me siento tan honrado de ser parte de esto. El equipo tan dedicado. Estoy agradecido por el pastor Aragón, que nos guía con tanta sabiduría y se comunica de esta plataforma con gracia y verdad. Conozco a muchos de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes creen lo mismo, esto que la verdad, la mano de Dios está verdaderamente sobre esta iglesia, está haciendo algo importante y no quiero tomarlo liberadamente. Vamos a celebrarlos todos como iglesia. Bueno, hoy vamos a seguir en esta serie que se llama La Iglesia en Medio de lo Salvaje y vamos a hablar de la primera carta a los Corintios y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo se vería esto para ser la iglesia que el mundo desesperadamente quiere ver? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a comenzar desde el versículo 18 y luego vamos a retroceder. Vamos a ver lo que Pablo tiene para decirnos. Lo que Pablo nos va a enseñar es que tenemos que ser conscientes de la clase de vida que estamos viviendo. Acabo de tener un cumpleaños hace una semana y media, no sé, de alguno de ustedes. Con cada cumpleaños reconozco que cada vez se acerca más rápido y más rápido. Todos saben lo que me refiero, pero tenía esta pregunta que en mi mente, con lo breve que es la vida, ¿qué clase de vida voy a construir que vaya a durar más que yo? Y Pablo nos está invitando a hacer preguntas muy similares hoy. Los días que vivamos acá en la tierra y que pasen con nosotros, ¿van a pasar, van a fallecer con nosotros o va a quedar algo que va a ser eco en la eternidad? Ahora, Pablo no quiere que nosotros miremos al mundo alrededor buscando guías, sino que Pablo nos dice, yo quiero que el mundo que está alrededor de ustedes les mire a ustedes, esos cristianos, los que siguen a Cristo, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Y vamos, lo que vamos a aprender en 1 Corintios es que Pablo dice que el problema es que el mundo te está mirando, pero tú te estás comenzando a ver mucho más como el mundo. Entonces, Pablo nos está diciendo, quiero que comiencen a ver con esto en mente. Y en el versículo 18 nos tiene una advertencia para nosotros. Dice, nadie, dejen de engañarse. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante. Y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Pablo dice, dejen de engañarse ustedes pensando que todo lo que el mundo, si yo veo lo que el mundo está haciendo, quiere decir que eso es lo que debería estar haciendo. La realidad es que todos hacemos, muchas veces nuestras vidas son engañadas por no ser cuidadosos. ¿Alguna vez se dieron cuenta que a veces nosotros podemos armar historias bien alocadas? Nuestra mente vuela de manera alocada si no tenemos en cuenta. Déjenme darles un ejemplo claro de mi propia vida. Hace varios años, mi vida estaba viviendo en Los Ángeles, en el norte, en Pasadena, en el centro. Probablemente ustedes vieron en las películas o en la televisión. Es como parte de esto, vivir en Los Ángeles es que siempre te vas a enterar que algo está pasando. Siempre va a haber una persecución de vehículos, la policía, obviamente. Ustedes la habrán visto. Me encanta pensar de esto. Alguien hizo algo malo y en su sabiduría infinita, Ellos piensan de que yo voy a ser el primero que va a superar en velocidad a la policía al huir. Yo en mis cuatro ruedas, con todos los helicópteros, con las noticias, pero yo voy a ser ese que les supere. Me encanta de ese momento, pero si mi auto no corre demasiado veloz como me gustaría, entonces me dejo tirado mi auto y empiezo a correr y los venzo. Pero nunca los vence. Los helicópteros siempre los siguen y siempre les atrapan. En las mañanas, yo solía salir a correr bien temprano en el centro de Pasadena, antes de que se despierte la ciudad. En este día en particular, yo había ido a una ciudad, San Marino, y estaba volviendo del campus de la universidad. Y yo podía escuchar el sonido familiar de un helicóptero en el campus de la universidad. Cuando volvía y miré hacia arriba, sí, había un helicóptero que estaba directamente arriba de mí, que se sentía como que casi lo podía tocar. Y mientras comenzaba a correr hacia el norte, en la avenida Lake, comencé a preocuparme porque paso a paso el helicóptero parecía que me estaba siguiendo encima mío. Y yo comencé a pensar, tiene que haber habido una persecución de un vehículo porque la carretera estaba bien cerca. Dejaron el vehículo tirado. En cualquier momento voy a estar en televisión. Empiezo a correr con los puños cerrados por las dudas porque estoy a punto de noquear a alguien. Entro a la intersección principal cerca del boulevard y miro hacia arriba. Para mi sorpresa, no solamente un solo helicóptero. Había cuatro helicópteros que estaban volando directamente sobre mí. Y yo pensé, se acabó acá esto. Ellos están persiguiendo a alguien. Entonces, doblo. Ustedes se ríen porque saben a dónde voy. Empiezo a correr hacia el bulevar, hacia mi departamento. Cuando miro hacia arriba y veo, el helicóptero sale de la formación y empieza a seguirme a mí. Y ahora yo comienzo a pensar, no solamente están buscando un tipo malo. Ellos creen que yo soy el tipo malo. Esto no está saliendo bien. Entonces, yo comencé a pensar, yo soy el hueso que va por el cual vienen. Entro al departamento lo más rápido que puedo. No estoy inventando esto. Entro. Había varios edificios, departamentos. Subo corriendo y hay un quinto helicóptero que surge entre medio y aparece sobre mí. Aquí es donde muero. Empiezo a pensar, este es el momento. Ellos me van a sacar. Entro deprisa al helicóptero y el helicóptero pasa volando por cerca. No puedo respirar, mis piernas están bien débiles, mi esposa está a la puerta. Y le digo a mi esposa, ¿no vas a creer lo que acabo de ver? Sí, sí, lo he estado viendo, ya sé, lo he estado viendo por televisión. Y yo pienso para mí mismo, ¿me has estado mirando a mí por televisión? Y ella sigue diciendo, hubo un accidente de carros en la carretera. Todos los helicópteros de la noticia estaban cubriendo esto. Para el tiempo cuando yo subí a las escaleras, alguien estaba siendo levantado en el helicóptero. Y apenas recuperaba mi aliento, decía, sí, yo sabía, eso era lo que estaba pasando. Pero tenía tanta vergüenza de decirlo, que yo tenía una diferente historia en la mente, que me estaban persiguiendo. ¿Alguna vez ustedes notaron que a veces nosotros nos podemos contar historias tan terribles, que locuras, alocadas? Todo lo que pasaba en la historia mía, en mi cabeza, era 100%. Pero la historia que tenía en mi cabeza era 100% equivocada. Y Pablo tiene una advertencia para nosotros. Yo no quiero que lleguen al final de sus vidas y que se den cuenta que se han estado contando una historia falsa. Yo quiero que comiencen a aprender a vivir con un fin en la vida. Si han estado confiando su vida al mundo, a la sabiduría del mundo, han estado creciendo en una historia alocada. Entonces Pablo nos desafía a hacer nuestra pregunta. ¿Estoy siendo engañado? ¿Estoy construyendo una vida que va a ir más allá de cuando termine acá, que va a ser un eco en la eternidad? Pareciera como que estamos entrando en esta vida. Pablo nos dice, atentos, ojo, no sea que lleguen al final y se den cuenta que hayan perdido una vida. Entonces, la buena noticia de que Pablo nos va a decir, dice, yo les voy a decir la respuesta de esta prueba ahora para que ustedes puedan aprobar esta prueba. Entonces, vamos a volver al versículo 10 y le vamos a dejar que Pablo nos ilumine en esto. En el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, voy a saltear esto, vamos a volver al final. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo se edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Tenemos que ser muy cuidadosos. Antes de quedarnos en esta idea de la que Pablo habla, vamos a ver el versículo 11. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo nos está diciendo, cualquiera que sea, cualquier otra cosa que no sea Jesús, no es un fundamento. Solamente hay un solo fundamento y es Jesucristo, es Jesús. Él es el Hijo perfecto de Dios. Él vino a vivir una vida sin pecado. Le llevaron a la cruz por ti, por mí. Él estuvo muerto y lo colocaron en la tumba. Y por el poder del Espíritu Santo fue resucitado. Si cualquiera de nosotros coloca nuestra fe en Él, va a ser salvo. Ese es el fundamento. No puede haber ningún otro fundamento sino ese. Y Pablo nos dice, antes de conocer a Jesús, yo tenía otro fundamento. Pablo era un fariseo. Él decía, yo coloqué mi fundamento como mi ideología y el celo con el cual yo seguía. Y luego dice, yo vine a darme cara a cara con Jesús y tuve que reconocer que mis caminos eran una locura y que era engañoso. Me estaba engañando a mí mismo. Todo lo que no sea Jesús no es un fundamento correcto, ¿verdad? Todo lo que nosotros construyamos en cualquier otra cosa no es un fundamento. Dentro de estas escrituras hay un desafío temprano que Pablo nos da. ¿Sobre qué o sobre quién estás colocando el peso de tu vida? ¿Sobre qué o sobre quién estás colocando el fundamento de tu vida? Él no pone ningún otro fundamento sino Jesús. Y la buena noticia hoy, si descubriste que has estado colocando tu fe en otra cosa o en algo, puedes arreglarlo hoy y puedes solucionar eso. En el versículo 10 otra vez dice que otros están construyendo sobre este fundamento. Tenemos que tener mucho cuidado. Luego en el versículo 12, si alguno edifica sobre este fundamento con estos materiales, tenemos que dejar bien en claro, cuando él habla de materiales, es lo que tú y yo hacemos con nuestras vidas. La calidad de material va a ser la calidad de las vidas que nosotros vivamos. Miren lo que dice ese. Oro, plata, piedras preciosas o con madera. Hay otro tipo de material, madera, heno y hojarasca. Diferentes niveles, diferentes calidades. Para dejar en claro, Pablo no está hablando de la salvación ahora. Él está hablando del fundamento. Ahora, él está hablando de lo que nosotros hacemos con nuestra vida. De hecho, todos nosotros en un día vamos a estar delante de Dios. Y Dios nos va a hacer dos preguntas. Esta es la prueba final. Pregunta número uno. ¿Qué es lo que hiciste con mi hijo? Yo le envié para morir por ti, para que no tuvieras que pagar por tu pecado. Colocaste tu fe en él. El pastor Ryan hablaba la semana pasada de que tenemos que poner en nuestro orgullo y decir, necesito ayuda, necesito un salvador. Y solamente Jesús es ese salvador. Esta es la pregunta número uno. ¿Qué es lo que hiciste con mi hijo? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te di? Y luego continúa diciendo, en el versículo 13, en el día del juicio, la obra de cada uno será manifiesta. Él nos da una ilustración. Él dice, si vuestras vidas han sido construidas en una estructura y un día esa estructura es colocada en el fuego, la calidad de la vida que tú viviste va a aparecer al otro lado. Cuando las llamas finalmente se apaguen, el resto va a mostrar el valor que tenía. El fuego va a revelar qué clase de edificio hizo cada uno. Si la obra sobrevive, ese constructor va a recibir una recompensa. Hay una prueba final. Pablo dice, Yo quiero que ustedes pasen esta prueba. Y a propósito, la salvación no era suficiente. Si la salvación no era suficiente, tu Dios quiere recompensarte por la vida que viviste en esta tierra. ¿Cómo viviste esa tierra? Pablo nos habla, nos enseña. Cuando te alineas a los caminos de Dios y al plan de Dios, vas a vivir una vida de gran valor. Y el buen Dios quiere recompensarte para siempre. Pero hay una advertencia. En el versículo 15 dice esto: si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. En otras palabras, el material que tú utilizas, si no resistió, si no pasó contigo, dice, si bien él mismo será salvo, no está hablando de salvación, aunque así como por fuego, pero alguien apenas escapará de las llamas de fuego. La pregunta es, ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te di? Ahora, Pablo está profundizando. Él está hablando bien en serio con la iglesia de Corintios. Si haces las cosas bien en esta vida, vas a vivir bien más adelante. Hay más en esta vida, en otras palabras, que solamente esta vida. Lo que Pablo entendía, lo que tú crees sobre la eternidad va a formar cómo vives hoy. Lo que tú crees sobre la eternidad va a formar lo que tú cómo vivas hoy. A ver si les ayudo con esta ilustración. El pastor Araón utilizó esta ilustración antes. Esta línea, esta soga, representa el alcance de la eternidad. Dios ya existió antes de nosotros y Él nos creó acá. Es nuestro tiempo, este punto acá. La brevedad de nuestra vida, y Dios nos invita a vivir hacia la eternidad con Él. Las preguntas son, ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? Eso va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Y Dios dice, yo quiero que respondas y digas, yo le entregué mi vida a Cristo para que no tengas que pagar por tus pecados. Esto es lo que... Y vamos a pasar la eternidad con Jesús. Hay una segunda pregunta si sigues a Cristo. ¿Qué es lo que hiciste con el tiempo que te di? ¿Construiste tu vida con materiales de calidad? ¿Reconociste que lo que hagas en este punto iba a impactar a la línea? Si tú construyes tu vida en mí, si construyes tu vida con calidad, con material de calidad, yo quiero recompensarte para siempre por lo que crees sobre la eternidad. Forma cómo vives tú hoy. Y Pablo, él quiere que reconozcamos quiénes llegamos a ser como iglesia. Miren lo que dice en el versículo 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros, mora en vosotros? Si alguno, en todos los campos esos, en todas las iglesias que ponen su fundamento en Jesús, todos ustedes, no solamente en los edificios de la iglesia, donde quieren que estén, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu mora en vosotros. Y luego dice algo bien fascinante. Él utiliza la palabra templo. Esa es la traducción nuestra en inglés, pero no se está refiriendo a ningún edificio. Él está refiriéndose específicamente a un lugar. Él utiliza la palabra en griego, naas, que se refiere al lugar que es el lugar santo. Aún más específicamente, es el lugar santísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque el lugar santísimo representaba la presencia y la gloria de Dios. Cuando Pablo dice de que tú y yo somos la presencia de la gloria de Dios, dice, te das cuenta, estás entendiendo lo que eres en el mundo, que no hay nadie como tú en el planeta. A donde tú vayas, el Espíritu de Dios va contigo, el Espíritu Santo. La gente nunca va a ser lo mismo. Si reconoces lo que eres, cómo vives en este punto, va a cambiar tu vida para siempre y para mucha gente. Sí. Y luego redobla en el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él. Está hablando de este templo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes son el naas en griego, donde va la presencia y la gloria de Dios, a donde vayas. Tú eres santo, eres separado. No hay nada como nosotros en el planeta Tierra. Él nos ha colocado aquí para hacer una diferencia en este mundo y mejorarlo. Entonces nos dice que vayan y construyan, y hagan que el mundo sea mejor. No sean engañados, no vivan para parecerse al mundo. Asegúrense de vivir esta vida para el mundo en Dios. Comenzamos en el versículo 18 acá. Dejen de engañarse. Si ustedes creen ser sabios, tienen que ser como locos, necios, para que sean sabios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Ellos piensan, el mundo piensa que este punto es todo lo que hay. No reconocen lo que hay más adelante. Asegúrense que la gente, al verte cómo vives de esta manera, ellos vengan a conocer a Cristo y sean cambiados para siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve este tipo de vida? Más adelante en la carta, Pablo nos dice, él sigue sus ideas en el capítulo 13, versículo 13. Probablemente ya le escucharon esto en una... Tres cosas van a permanecer para siempre: fe, esperanza y amor. Y el mayor de todas estas es el amor. En otras palabras, construyan sus vidas con estos materiales. Lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas es que Pablo corrige a la iglesia de Corintia. Miren cómo les escribe, les ordena, les encomienda su primera carta a los primeros tesalonicenses. Acordémonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribe y le dice, ustedes lo están haciendo. Están construyendo sobre el fundamento de Jesucristo con material de calidad. Sus vidas van a durar más que ustedes. Sigan avanzando. Y tenemos que ver y preguntarnos qué estaban haciendo con estos tres materiales. Con el resto de nuestro tiempo, yo quiero darles una cosa que podemos hacer con cada uno de estos materiales para vivir la vida que va a durar más que nosotros. No tiene la intención de ser exhaustiva, pero que yo creo que si nos comprometemos con cada uno de estas de nosotros, con cada una de estas cosas, vamos a tener una vida hermosa. Vamos a construir una vida de la que Pablo está hablando, que va a vivir más de lo que vivamos aquí. No hay nada misterioso en esto. De hecho, es bien llano. El poder es cuando lo practicamos, cuando nos comprometemos con nuestra vida. Y esta es la primera. Inspira fe compartiendo lo que Jesús ha hecho por ti. Ahora noten, no se vuelvan teólogos. Hagan cursos bíblicos. No dije eso. Pero ustedes saben que ustedes, no alguien que está sentado al lado de ti, tú puedes inspirar la fe compartiendo a alguien. Esto es lo que yo era. Esto es lo que Jesús está haciendo en mí. Miren lo que Pablo está haciendo en su próxima carta a los Corintios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Me pregunto si reconocemos que Dios nos tiene emboscado con citas divinas. Pone gente en nuestro camino para que nos llamen. ¿Por qué? Porque somos la presencia de la gloria de Dios. Somos sus embajadores. Él está haciendo su ruego a nosotros, por nosotros, a través de otras personas, en la escuela, donde quiera que estemos. Es porque Dios nos quiere ahí. Dios quiere que estemos en contacto con gente que Él quiere llamar la atención. Yo quiero que estés en fila conmigo. Presta atención a lo que mis hijos están diciendo. Reconcíliate conmigo. Déjeme darle un ejemplo, un poquito de contexto para poner la escena. En su mayor parte del año anterior, yo he estado bajo tratamiento por dolores de panza, de espalda, de cuello, de espalda. A veces tenía con esta cita por 60 minutos y la mayoría de las veces estaba esta enfermera y habíamos pasado bastante tiempo. Y a principio de la primavera, cuando estamos sentados y yo estaba conectado a una máquina, sentí que el Espíritu Santo me decía, cuéntale de Jesús. Y como cualquier otro, ¿estás seguro de Dios? Estoy conectado a una aguja acá. Ella puede hacer lo que ella quiera en este momento. Me sentía en desventaja si no le gustaba. Entonces comencé a orar. ¿Cómo entro? ¿Cómo le entro? ¿Cómo digo algo? Así como cualquier otro. Y estamos hablando de la vida. Entonces, ¿y qué hay de nuevo contigo? Me pregunta. Bueno, a principio de año yo publiqué mi propio libro. Y que le estaba yendo bien al libro porque resulta que ahora soy un autor. Entonces, y mientras hablamos, ella me hace esta pregunta. ¿De qué se trata el libro? Y el Espíritu Santo me dice, ahora, este es tu momento. Y yo, bueno, el libro se llama Hecho para Más, alcanzando un propósito mayor. ¿Cómo buscar a Jesús? Él va a llegar a tu propósito. El problema es que la mayoría se queda corto cuando nos damos con obstáculos, pero uno tiene que seguir presionando y Dios te va a dar la vida para la que te creó. ¿Alguna vez te quedaste corto? ¿Te sentiste que te quedaste corto? ¿Necesitabas más? Y ella empieza a contar su historia y lo hace de manera muy amable. Y si soy honesto, yo no sé qué es lo que estaba pensando sobre nuestra conversación. Cuando volví un mes y medio después, otra vez a la cita, esto va a ser interesante, me va a poner la aguja en el brazo otra vez y vamos a ver cómo va esto. Después de que me conecta a la máquina, nos sentamos y dice, hey, yo siento el llamado a decirte, contarte algo. Dice, bueno, ¿qué quieres decir? Me dice, después de la última conversación, quiero que sepas que tú me inspiraste por años, porque habían ocurrido cosas en mi vida, yo le dejé al lado a Dios. Pero mientras me iba, después de esa conversación, iba a casa y le dije, quiero darte otra oportunidad a ti, Dios. Y dice, y ella dice, fui a casa y le conté a mi esposo de la conversación que tuvimos, que tú me hablabas. Y dice, no vas a creer. Cuando estaba manejando la camioneta hoy también sentí lo mismo, que le iba a dar una oportunidad a Dios. Esa semana un amigo nos llamó de la nada, nos invitó a la iglesia y no solamente fuimos a la iglesia ese día, sino que no dejamos de ir a la iglesia desde nuestra última conversación. Es increíble. Y yo me pregunto, ¿qué cita divina Dios tiene para ti? Ahora sí estoy diciendo la que me salió bien, pero no te voy a contar la otra que me salió mal. ¿Pero qué si te sentaras hoy e hicieras una lista con la cual tuviste una cita divina, Dios? Porque Dios quiere que tú seas sus embajadores para ellos. Y luego comienzas a orar por esos nombres. Dios, dame la oportunidad de compartir con ellos lo que tú estás haciendo en mi vida. Y me encanta cómo el pastor Araón dice, hazlo de una manera, no seas extraño, comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo era esto y esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Vive de tal manera que la tierra esté llena del cielo y un día el cielo va a estar lleno de la gente acá en la tierra. Y esto es lo segundo. Señala la esperanza de Jesús sirviendo a otros. Señala la esperanza de Jesús sirviendo a otros. ¿Te das cuenta que Dios nuestro Padre le encanta cuando sus hijos sirven a otros de sus hijos? Cuando tú sirves a otra gente, Dios te está sonriendo porque estás encargándote de sus otros hijos. Cualquiera que quiera ser grande entre vosotros debe ser su siervo. El Hijo de Dios no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Jesús está diciendo, no será así con ustedes. Ustedes llevan la presencia y la gloria de Dios cuando caminan. No tienen que ser servidos. Ustedes tienen que servir a otros. Cuando tú ayudas a otros, ellos van a entender que ellos también van a servir a otros y estás señalando la esperanza de Cristo. Y quizás te estás preguntando, ¿de qué manera puedo comenzar a servir? Que va a marcar una diferencia. ¿Puedo resaltarte algo por un momento? Algo que he estado pasando durante el verano. Dios ha estado trabajando, obrando de una manera especial en nuestros niños, en nuestros jóvenes durante el verano. ¿Sabías que entre los campamentos de los niños y los campamentos de los jóvenes hemos enviado 839 chicos al campamento, 839 chicos. De esos, 201, me encanta el 1. Dios conoce a cada uno. 201 han dicho, yo quiero entrar de lleno con Jesús y bautizarme. Es un número increíble. También es increíble que 240 de esos niños levantaron sus manos y dijeron, yo quiero ser un trabajador en el reino, en la casa, en la escuela, donde Dios me tenga. Y quiero celebrar este número grande. El número total de líderes adultos, 247. Celebremos eso. 247 adultos dijeron, no necesito mi cama cómoda. Denme una cama cucheta en un campamento de niños. Ya me cansé del aire acondicionado. Déjeme algo que no tenga aire acondicionado. Podrían irse de vacaciones, pero dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto bien. Yo quiero asegurarme de que los niños sepan de Jesús. Que ellos reconocen que va a haber una prueba final y yo quiero ayudarles a pasar. Yo quiero asegurarme de vivir aquí de tal manera que impacte la línea. 247 niños que se entregaron. Y estoy seguro que fue difícil. Quizás estás preguntando, bueno, yo quiero hacer una diferencia también. Yo quiero que vayan a la página tpcc.org/serve. Hay muchas oportunidades para servir a través de los socios de las misiones. Quizás si Dios está moviendo hacia ese con los niños, yo quiero servirlo de todas maneras. Anótense, comuníquense con el Ministerio de los Niños. Yo quiero entender cómo es caminar en esto. Reflejen el amor de Dios dando a otros generosamente. Ahora, quizás te pregunta, ¿cómo se conecta el amor con la generosidad? Y la mayoría de ustedes ya saben, porque está a plena vista en toda la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él dio a su propio único Hijo para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. De su amor extravagante, Dios dio. Nos dio su tesoro máximo, su Hijo, que es un gran recordatorio. Cuando hablamos de generosidad, cuando se trata de tesoros, de finanzas, incluye nuestras finanzas, pero es mucho más grande que esto. Dios nos está enseñando, Jesús, tú nunca puedes poner una etiqueta con un precio ahí. El mensaje es esto, si quieres vivir la vida que dure más que ti, que tú, entrega tu vida, da tu vida a otros, sigue el ejemplo de tu Padre Celestial que nos entregó a Jesús a nosotros. Puede incluir tu tesoro, tu tiempo, el tiempo que pases. El mundo pasa bien rápido. ¿Qué si vamos más lentos para atender a la gente alrededor nuestra? También podemos dar generosamente nuestros talentos. Yo lo vi de una manera muy hermosa recientemente en una situación trágica. Al otro lado de la calle, en nuestra casa, una mujer, una joven, el hijo de una joven mujer murió inesperadamente. Murió la mujer. La mujer, una joven, dejó a su hijo, a su esposo. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros preguntamos. Hablamos como familia. Mi hija de 14 años, él se saltó. Dice, yo les voy a preparar unos cookies, una galletita. ¿Qué es lo que sabe hacer Ellen? No es lo que yo sé hacer. Ella va, entra a la cena y saca todos los ingredientes. Y yo estaba muy, muy orgullosa de mi hija. Y fuimos a nuestro vecino. Pero me sentía tan contento de darle este regalito. Más tarde esa tarde me mandó un mensaje de tacto. Dice, hey, dile a Ellen que sus cookies eran increíbles. Yo no sé si esa niñita, porque a su hija le encantó los cookies, se va a recordar de esto, pero nuestro Padre Celestial sí se va a acordar de lo que hicimos. Yo creo que es uno de estos hechos que pasan en la eternidad. Y esto es lo que yo creo. Yo creo que todos queremos ser generosos, tenemos esta idea de cómo podría ser, cómo se vería ser generoso, pero por lo general nos retraemos porque pensamos de que nos retractamos, pensamos, si es que doy, me va a quedar menos. Pero podemos ver que nosotros invertimos en la eternidad. Nunca me voy a perder lo que yo decida invertir en la eternidad. Y me pregunto, ¿quién está esperando experimentar la generosidad de Dios? El amor de Dios a través de tu generosidad. Iglesia, pónganse de pie y vamos a cerrar en oración. Y mientras lo hacemos, yo quiero compartir esto. Yo sé que es algo cierto de ustedes, porque también es cierto en mí. Con el tiempo que tengo en esta tierra, el tiempo que Dios me ha dado en este punto, yo quiero que mi tiempo con mi esposa y mis hijos no termine conmigo, sino que haga un eco en la eternidad. Yo quiero que el tiempo que Dios me da con mi familia, con mis amigos, no se quede aquí. Yo quiero que pase más allá de mí. Yo quiero que mi tiempo acá, en este punto, que Dios me da con la gente, yo quiero que Dios me ha dicho que quiere que impacte, no quiero que se quede aquí. Yo quiero que este punto impacte a esta línea. Pablo dice, no os engañéis. Asegúrate de enfocarte en lo que realmente importa. Construye tu vida con materiales de calidad. Porque lo que tú crees de la eternidad va a formar cómo vives hoy. Comparte lo que Jesús está haciendo en ti. Señala a la esperanza de Cristo, dando generosamente para que la gente pueda experimentar el amor de Dios. Quizás alguien es como yo. Cuando yo me preparaba esta semana y oraba, Dios, me estás pisando los dedos del pie un poco. Hay áreas en esta escritura, es como que hay una brecha entre dónde estoy y dónde quiero estar. Y Dios me volvió a estos primeros versículos, el versículo 10, lo que dice Pablo, a causa de la gracia de Dios. Quizás alguien tiene que recordar esto hoy, tiene que ser recordado, que hay una brecha grande entre lo que tú dices y dónde te encuentras. A causa de la gracia de Dios, Pablo se llama el más grande de todos los pecadores. Y él dice, podemos aprender con este fin en mente, pero solamente podemos hacerlo con la gracia de Dios. Oremos juntos. Jesús, te agradecemos por tu amor extravagante hacia nosotros. Te agradecemos que hayas venido para que podamos entender cómo se ve una vida llena de fe y amor. Y Dios, para los que estamos aquí hoy, inclusive yo mismo, hay brechas y queremos enderezarlas. Nos inclinamos hacia ti. Y al orar, si eres tú acá en el campus noroeste o donde quiera que estés, dile a Dios en este momento que tú le necesitas. Dile a Dios, quiero arreglar esto. Quiero vivir en esta tierra de tal manera que no se quede acá esto, sino que haga un eco en la eternidad. Quizás le digas, ayúdame a ver a la gente que tengo alrededor mío, a cómo servir y marcar una diferencia, que me ayudes a ver con la clase de generosidad que tú me has dado a mí. Y mientras oramos, quizás hay alguien aquí y tú reconoces que tu vida no está construido en el fundamento de Jesucristo, pero no quieres salir, no sería bueno que salga de estas puertas tal cual entraste, sino que reconozca que este es tu día para comenzar a seguir a Cristo. Y ora algo así como esto. Jesús, te necesito. Jesús, te amo. Reconozco de que soy un pecador, que necesito un Salvador. Y Jesús, yo creo que tú eres ese Salvador. Así que hoy me vuelvo de mis caminos, me vuelvo a ti. Y a partir de este día yo quiero seguirte todos los días de mi vida. Quizás dijiste, Dios, no puedo hacerlo solo. Espíritu Santo, ven, lléname. Dios, sé que tú estás sonriendo sobre nosotros. Por toda esta gente que se está inclinando hacia ti y está queriendo y está diciendo, quiero poner mi fundamento en Jesús. Quiero pasar la prueba final cuando tú me preguntes, ¿qué es lo que hiciste con mi hijo? ¿Qué es lo que hiciste con lo que te di? Ayúdenos a reconocer la eternidad para que podamos formar lo que somos hoy aquí. Oramos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén.